El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio. Un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. El Centro de Recursos para la Educación a Distancia de Recinto Universitario de Mayagüez está ofreciendo la certificación de educador virtual. ¿Sobre qué se trata? De eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial. Se encuentra con nosotros el doctor José Ferrer López, coordinador del Centro de Recursos para la Educación a Distancia, CREAD. Bienvenido nuevamente a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesor? Buenas tardes.
Saludos, Mariam. Pues me encuentro muy bien y muy feliz de estar aquí de nuevo en tu programa.
Le cuento que la semana pasada estuvimos hablando sobre la oferta de cursos de DSEP. Ya usted sabe, porque cuando usted dirigió esa parte, que a mí me encanta y quisiera estar matriculada en todos los cursos, pero este semestre le hablé a Brenda que me matriculara en el curso precisamente del que vamos a hablar hoy en más detalle, de creación de cursos en línea, que es parte de la certificación de educador virtual, propulsado por el Centro de Recursos para la Educación a Distancia y ofrecido por DSEP. ¿Por qué es tan importante? Y sé que esto es algo bastante nuevo en la oferta de cursos.
Sí, esto es una iniciativa del Decanato de Asuntos Académicos a través de la División de Educación Continua. El Centro de Recursos para la Educación a Distancia se dedica a darle apoyo a la facultad en el desarrollo de cursos a distancia, y el decanato nos encargó también, ¿verdad?, de hacer lo que se conoce como el desarrollo de los adiestramientos y capacitación de nuestros docentes. Para hacer que esta certificación pues fuera funcional y autoliquidable, pues la abrimos al público general. Nuestros docentes participan a petición, participan en esta certificación de forma gratuita, pero podemos tener participantes fuera de la universidad que pagando el costo del curso se pueden certificar también. Y así tenemos participantes de diferentes partes de la isla. El semestre pasado se ofreció por primera vez esta certificación.
¿Qué tal fue la experiencia? Vi por ahí en las redes sociales que hubo como que así como una graduación, una certificación de certificados.
Sí, fue una experiencia bien enriquecedora en el sentido de que estábamos en el proceso de desarrollo haciendo uso de las investigaciones que habíamos llevado a cabo en los años anteriores y en la experimentación que tuvimos con cursos cortos a distancia, con el desarrollo de cursos cortos a distancia y la implementación de cursos con crédito a distancia. Esto es una dinámica y una conversación que se está dando en todas nuestras unidades, en todos nuestros recintos. Y en este caso, pues tuvimos una gran acogida de participación inicial, pero en ese proceso de ese primer curso, como sabrás, pues nos tocó María. Y pues tuvimos esa experiencia de ver cómo podríamos resurgir con las tecnologías luego de este tipo de situación. Increíblemente, para nuestra sorpresa, los estudiantes y los participantes, en este caso los profesores, se sentían que aliviados de que podían tener algún tipo de comunicación, porque inmediatamente las comunicaciones regresaron. Empezaron a participar en el curso y eso fue previo a que regresáramos de verdad a nuestros centros de trabajo. Así que fue muy interesante las conversaciones que tuvimos en línea dentro del curso y ver cómo estas tecnologías ayudan emocionalmente a las personas a mantenerse conectadas.
Muchos de nosotros, incluyéndome a mí, extrañaba más el wifi que la nevera. Yo se lo decía a la gente y la gente se moría de la risa. A mí no, porque yo realmente el agua la tomo templada, pues no consumo carne, así que no tengo así como una gran dependencia con la nevera, pero con el wifi, o sea, mantenerme comunicada, y como soy comunicadora, eso sí que lo sentí grandemente. Así que entiendo muy bien lo que me está explicando, doctor Ferrer, cómo las personas entendían que la tecnología les ayudaba, ¿verdad? A la conectividad, que fue parte de la crisis de lo que pasó con María. Está bien, ya sabíamos que nos iban a pasar ciertas cosas, pero perder contacto, eso como que incrementó la crisis. Así que pudieron resurgir, como todos, se levantó también el curso como Puerto Rico, como el colegio, y pudieron entonces dar ese primer curso, fue el que dieron el semestre pasado.
Nosotros dimos la certificación completa, ¿verdad? Ya graduamos de la certificación completa. En ese primer curso se matricularon más de 100 participantes. Nosotros en la certificación como tal, después de los tres cursos, graduamos un poco más de 30. Lograron terminar la certificación, ¿verdad? Por razones de salud, razones de conectividad. Muchas personas se dieron de baja y decidieron pues dejarlo para la próxima tirada, que sería esta, ¿verdad? La que comienza ahora en agosto.
Entonces arranca el 15 de agosto el primer curso.
Sí.
Creación de curso en línea. ¿De qué se trata, profesor?
Pues mira, el título es un poquito engañoso, ¿verdad? Dice creación de cursos en línea.
No me diga, porque en esa es la que yo me voy a matricular.
Con un modelo de enseñanza orientado al cerebro. Muchos docentes se matriculan en el curso pensando que inmediatamente comencemos, vamos a comenzar a trabajar con la plataforma. Bueno, trabajamos con la plataforma y trabajamos con Moodle, pero lo hacemos desde el punto de vista del estudiante.
Muy bien.
Porque esto es un curso altamente teórico. Nosotros trabajamos en ese curso con las nuevas teorías de neuroaprendizaje.
Excelente.
Aplicadas a la educación en línea. La idea es llevarle la información y las destrezas a los docentes de cómo se enseña en línea basado en nuevos modelos de neuroaprendizaje. Y ese curso es completo sobre eso. Así que hablamos del cerebro, hablamos del sistema límbico, hablamos de la emoción durante el proceso de aprendizaje y cómo afecta a la atención. O sea, sin emoción no hay atención y sin atención no hay aprendizaje. Y como en los cursos en línea no estamos cara a cara, ¿cuáles son las estrategias que hay que utilizar para mantener esa emoción o poder medir y anticipar emociones negativas, a lo que nosotros conocemos como medir la temperatura emocional antes de comenzar un curso?
Desde ya me encanta, profesor. Vamos a ver, él va a ser el profesor y yo la estudiante, vamos a ver si lo paso, pero desde ya me ha encantado, especialmente un detalle. Muchos de nosotros, en mi caso, pues doy clases en la Facultad de Administración de Empresas y muchos otros profesores, cuando nos hemos educado, hemos tomado cursos de educación, pero obviamente en ese momento, y no por delatar, ¿verdad?, las edades, en ese momento todavía no estaba como está ahora el paradigma de educación en línea, a distancia, ni estaba existente esta generación que se crió, generación digital. Así que son nuevos paradigmas con relación a cómo va a ser el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por lo que usted me está describiendo, eso es lo que se va a abordar, esos nuevos paradigmas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Completamente diferente a lo que se enseñaba en las escuelas de pedagogía. Eso ha variado mucho en los últimos 5 o 10 años. Las neuroimágenes, los MRI, CT scan, nos han permitido investigar de forma más profunda cómo el cerebro reacciona al sonido, a las imágenes, a todos los sentidos. Así que en este caso, eso ya se ha aplicado al área de la educación.
¿Cuáles son las expectativas de cómo se lleva a cabo el curso, ya que el curso es en línea? Y sé, porque también he tomado cursos en línea, que se requiere que el estudiante sea disciplinado. O sea, no es la misma dinámica del curso a distancia. Así que el que se certifica, en este caso, pues el profesor, también tiene que conocer esa dinámica, que es bastante diferente. ¿Cómo es, profesor?
Sí, esto es un curso básicamente asincrónico, que significa que los participantes pueden participar en cualquier momento de la semana, pero está estructurado en lecciones semanales. Eso quiere decir que puedes participar en cualquier momento de la semana, pero tienes una fecha límite final para cada lección. Se abre una lección por semana y el primer curso tiene una duración de 7 semanas, ¿verdad? Se espera que el estudiante participe en cada semana en toda la estructura, incluyendo consumir la información, participar en las pruebas, pero también las discusiones en el área de los foros. Uh-huh. Así que entregar trabajo es parte de la dinámica semanal, ¿verdad? No es que acumulamos una cantidad de información y a mitad de curso entonces vamos a entregar un trabajo. No, aquí se entregan trabajos semanalmente, se trabajan en pruebas semanalmente, porque nosotros modelamos el modelo que usamos para crear los cursos.
Sí.
Uh-huh. Y incluimos dentro de ese modelo el microaprendizaje, que dividimos el conocimiento en pedazos bien pequeños y no dejamos que se acumule. Así que vamos probando todas las semanas, no esperamos que se acumule.
Uh-huh. Y es algo de lo que también entonces se va a aplicar el profesor una vez pues comience sus estructuras de educación a distancia.
Exacto, la idea es que el profesor experimente como estudiante esa estructura que se le está explicando también como parte del contenido de cómo se enseña.
Le digo, profesor, que eso es bien importante porque a esta etapa de mi vida, a mí me dio con matricularme nuevamente aquí en el recinto en clases. Y me ha dado un nivel de sensibilización con relación entonces a las clases que yo ofrezco, porque pues, obviamente uno ha estudiado bastante en la vida, pero pues a nivel de bachillerato, pues ya eso pasó hace un tiempo. Y el sentarme en la clase, ver cómo el profesor da la dinámica, también estar un poquito más cercano a los estudiantes y escuchar las clases, me ha dado unos niveles diferentes al punto que mis propias clases yo las he rediseñado con relación a esa experiencia. Así que entiendo que en este primer curso de creación de cursos en línea, de la certificación de educador virtual, pues eso se cumple en el estudiante, que es el profesor.
Esa es una de las dinámicas más interesantes que hemos tenido en la certificación, porque nosotros, como parte de las tareas del Centro de Recursos para la Educación a Distancia, CREAD, es investigar. Así que nosotros creamos los cursos, usamos nuestro propio modelo. De casualidad, pues en esta certificación enseñamos el modelo, que eso no se hace en otros cursos, ¿verdad? Se diseña, pero eso no es parte del contenido. En este caso, pues entonces tenemos la oportunidad de investigar y más trabajar con educadores o con docentes, personas que se dedican a enseñar clases. Y uno de los feedback más interesantes que hemos recibido en este proceso es que los docentes nos indican que esto debería ser una certificación que fuera requisito para todo docente que va a dar clase en la universidad, sin importar si va a dar clase a distancia o no.
Exacto.
Porque ellos han visto una transformación en cómo enseñan, no importa si es presencial, híbrido o a distancia.
Pero podría pasar eso eventualmente, ¿verdad? Quizás.
Pues, a través de las colaboraciones que tenemos en el centro y del asesoramiento que le damos al personal administrativo en cuestión de desarrollar la educación a distancia, se está solicitando en la nueva certificación que está en el Senado Académico revisándose, que la certificación sea un requisito. Sea un requisito por lo menos para las personas que van a enseñar híbrido y a distancia.
Muy bien. Estamos hablando sobre la certificación de educador virtual, una oportunidad tanto para profesores universitarios como para cualquier persona que nos escucha, que quiere educar y
por fin me gradué, pero tengo un problema. Necesito pulir mi inglés para enfrentar el campo laboral.
Chicas, eso no importa. Que se da aquí en la ADCE del Colegio de Mayagüez,
no importa,
te ofrecen
que
cursos de inglés conversacional que van desde lo más básico hasta intermedio.
¿En serio?
Claro, también puedes tomar otros cursos en línea para complementar tu preparación, como Microsoft Word e introducción a la marca personal.
¡Qué maravilla! ¿Cómo puedo obtener más información?
Para más información sobre la División de Educación Continua, comunícate al 787-832-4040, extensión 3054. También puedes visitar su página en Facebook. Los encuentras como DSEP UPRM. Conviértete en todo un profesional con la DSEP ahora.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.com. Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial estamos conversando con el doctor José Ferrer López. Él es coordinador del Centro de Recursos para Educación a Distancia, CREAD, que CREAD está adscrito a DSEP, la División de Educación Continua y Estudios Profesionales del Recinto Universitario de Mayagüez. Y la semana pasada, precisamente, estábamos hablando sobre la oferta de cursos de DSEP, que siempre es muy amplia. Dicho sea de paso, voy a recordarles la dirección: www.uprm.edu/DSEP. Y allí puede ver la oferta completa de cursos para este semestre académico, el proceso de matrículas hasta el 8 de septiembre, así que de ahí, de esa semana en adelante, pues arrancan los cursos del que estamos hablando hoy, en la certificación de educador virtual. Este arranca desde el 15 de agosto hasta el 25 de octubre, el primer curso, el que hablamos ya en el primer segmento, la creación de cursos en línea. Ya el profesor nos explicó que más allá de pensar que ya vamos a estar creando el curso en línea en esa primera clase, más bien se hablan sobre las teorías de enseñanza-aprendizaje con relación a estos nuevos paradigmas de esta generación digital y de educación a distancia, de educación a través del internet. Lo aprendí. Ya tengo el primer la primera clase
casi
muy bien. Entonces luego de eso, de que termine el de creación de cursos, arranca inmediatamente uno que se llama diseño y creación de materiales educativos para cursos en línea. ¿De qué se trata, profesor?
Pues ese curso trata sobre el diseño de los materiales digitales. Nosotros estamos acostumbrados que en la clase presencial el profesor llega con sus materiales, o quizás ya con un libro debajo del brazo, o simplemente una presentación, sí, y llega al salón y comienza la clase de una forma bastante natural y se vuelve o una conversación o un monólogo en algunas ocasiones. En este caso, todo lo que se va a colocar dentro de la plataforma tiene que ser pensado en esas teorías que hablamos en el primer curso. Así que el diseño de los materiales que se van a colocar dentro de la plataforma es esencial para que ese proceso de aprendizaje se dé de forma adecuada. También varían los medios, ¿verdad? Tenemos una variedad de medios que va mucho más allá de lo que usamos en la sala de clase presencial. En la sala de clase presencial nosotros tenemos una presentación de PowerPoint, como tú muy bien mencionas, y el profesor básicamente improvisa lo que está diciendo, basado en su conocimiento, sí, pero no deja de ser una improvisación. Esa improvisación hace que se pierda mucho tiempo dentro de las 3 horas de clase o la hora y media de clase. Hay mucha repetición, mucha doble explicación. Los sistemas tecnológicos no soportan ese tipo de infraestructura. Hoy día se busca que esa información sea corta, concisa, precisa, que vaya directamente al grano. Así que cuando hablamos de desarrollar audios como podcast, ¿verdad?, como lo que estamos haciendo hoy, pues eso tiene una estructura específica. Tiene una infraestructura de cómo se crea para que se mantenga corta, precisa. Pero también se habla de los equipos que se utilizan, de la calidad de audio. Porque cualquier ruido que se escucha de fondo, los hiss, lo que llamamos el hum de un micrófono de baja calidad, pues puede distraer al estudiante que está escuchando el material educativo.
Un ruido literal en el proceso de comunicación.
Exacto. Cuando nosotros hablamos del proceso de comunicación que se discute en ese curso, se discute en esas teorías, desde Aristóteles hasta Laswell. Y hablamos de ese ruido y cómo minimizamos ese ruido en esa interacción tecnológica cuando estamos grabando. Pasamos ahí al uso de texto e imágenes y creación de libros digitales. O sea, ese curso cubre el tema de creación de libros digitales. Medios novedosos como los infográficos, donde mezclamos muchas gráficas con información en un espacio bien pequeño para llevar un mensaje bien conciso. Nosotros hablamos de eso. Hablamos de creación de videos educativos, presentaciones con audio, el grabar al profesor en una pantalla verde, cómo se hacen todos esos procesos y que sea de manera efectiva. Y así que tocamos teorías como los principios del aprendizaje por multimedia de Meyers. Así que es mucha información que se le da al docente, pero a diferencia del primer curso, ese curso es más práctico. Porque cuando se te da la información, se espera la respuesta del profesor sea una ejecución de un ejemplo de cómo se hace ese tipo de material educativo.
Así que retante ya esta segunda parte y al tiempo bien educativo, porque son van desde los detalles técnicos, porque sí hemos visto aun cuando no se tenía esta certificación, que muchos profesores pues tienen alguna modalidad, no que el curso es completo, pero tienen alguna modalidad de educación a distancia. De hecho, en las clases que le mencioné que yo he tomado, pues algunos de los profesores, y pues se nota que se han grabado así artesanalmente, o sea que no han tomado las consideraciones técnicas, los infográficos, que me imagino que requiere un tiempo para hacerlo. No todo el mundo tiene la capacidad, pero sé que en el sistema también hay plataformas gratuitas que te pueden dar como la base para comenzar el infográfico. O sea que lo que usted me está diciendo es que esto es un esfuerzo repensado.
Sí. Uh-huh. Aquí todo lo que se hace en el curso está pensado en las mismas teorías que le estamos recomendando a los docentes. Por ejemplo, el Centro de Recursos para la Educación a Distancia, para crear todos los videos que se crearon para estos cursos y todos los materiales, los libros, los infográficos, todo, fue pensando en las mismas teorías que le vamos a enseñar a los profesores. Así que básicamente el proceso de crear del Centro de Recursos para la Educación a Distancia mediante esta capacitación es modelar. O sea, no solamente te estoy dando la información de cómo se desarrolla de forma correcta o de forma efectiva la educación a distancia, la educación en línea, sino que estás experimentando de primera mano qué es lo que se espera que tú hagas.
Y finalmente, entonces, después de ese curso, hay una parte de conocer un poquito más sobre la plataforma.
Sí, ya el tercer curso, en este caso, sí es utilizar la plataforma y colocar alguna de estas cosas que creamos en los cursos anteriores dentro de la plataforma, que incluye desde abrir las lecciones, colocarle las fechas, escribir las descripciones, añadirle las imágenes que identifican cada lección, añadir espacios de contenido, añadir espacios interactivos con los videos, ¿verdad? Nosotros tenemos un sistema dentro de nuestra plataforma en línea de la UPR que nos permite poner avalúos sobre los videos. O sea, un video se interrumpe en un segundo específico y sale una pregunta, el estudiante contesta y continúa el video. Eso permite que el estudiante se mantenga despierto y podamos evaluar si de verdad está viendo el contenido. También se le enseña a desarrollar pruebas. Las pruebas pues se hacen en bancos de preguntas, se pueden hacer preguntas aleatorias, se pueden añadir imágenes en los exámenes. Así que es mucha información, es bastante condensado, es un proceso que se da bastante rápido, porque hoy día pues también la gente busca que estos procesos se den rápido, ¿verdad? Prefieren que sea condensado, aunque sea fuerte, pero que sea en un tiempo determinado, que se acabe rápido.
Y entonces esto compone la educación de educador virtual, que eventualmente también esta certificación está pasando por unos debidos procesos administrativos en el recinto para unas aprobaciones.
Sí, la certificación, esto siempre pasa por procesos administrativos. Uh-huh. Una de las cosas que cuando desarrollamos cualquier tipo de producto para la universidad es que se busca validarlo, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que nuestra certificación es lo que estamos buscando? Pues una de las cosas que hicimos fue que estos cursos se sometieron al Decanato de Asuntos Académicos como cursos con crédito. Nosotros tenemos los primeros dos cursos, ya son cursos aprobados con créditos que los estudiantes de bachillerato avanzado pueden tomar, ¿verdad? El curso TED 5007 es el curso de creación de cursos en líneas con modelos orientados al cerebro, y el TED 5008 es el de diseño y creación de materiales para cursos en línea. Estos cursos nuestros estudiantes de bachillerato los toman. La diferencia es que para ellos es un poco más espaciado el tiempo, porque ellos tienen el semestre completo para completar todos los procesos y las tareas. Para los docentes, que ya son personas con doctorado, con maestría, está mucho más condensado en un tiempo menor. Entonces pasamos por ese proceso de validación, se envió al Decanato de Asuntos Académicos, ellos lo revisaron y aprobaron esos dos primeros cursos. Ya se sometieron dos cursos adicionales, que es el de práctica en la plataforma, que es el tercero de esta certificación, y se sometió un cuarto curso, que estamos por espera también de aprobación, que sería el de técnicas avanzadas para la educación en línea. Porque si miras la certificación, y aunque puede sonar es fuerte o con mucho contenido o que requiere muchas destrezas para desarrollar en los docentes, es lo básico. Aunque, ¿verdad?, suena fuerte, pero es lo básico. O sea, es lo mínimo que debe saber un docente para dar clases en línea. En estos cursos, las técnicas avanzadas se salen de ese mínimo. Y hay técnicas avanzadas que se dejaron para un curso más avanzado, que no es requerido en la certificación, pero es opcional. Que estamos en desarrollo, Ya se sometió para aprobación ese prontuario y estamos en espera a ver si lo podemos desarrollar.
Ya en estos minutos finales, ¿cómo ha estado CREAT, el bebé, verdad? El Centro de Recursos para Educación a Distancia, que ya pues recientemente arrancó formalmente, aunque ya estaban trabajando desde hace un tiempo. ¿Cómo van?
Pues con mucho trabajo. Hemos tenido mucho trabajo. La facultad cada vez pide más que de nuestro servicio. Estamos bien, bien de lleno en estas dos maestrías que estamos ayudando a desarrollar a los docentes en el área de ingeniería eléctrica y economía agrícola. Estamos trabajando mano a mano con ellos durante el verano. Al final del semestre pasado nos enteramos que en el área de agricultura se aprobaron fondos adicionales para continuar desarrollando cursos en línea.
Así que para más información de CREAT y también para matricularse en estos cursos, para la matrícula de cursos, acceda a la página de DCEP, www.uprm.edu/DCEP, y pues puede llamar a las extensiones de DCEP 3054-3058, y ustedes tienen una directa ya en CREAT. O
sí,
a través de esas mismas.
La matrícula es a través de la DCEP. Nosotros atendemos directamente a la oficina solamente a nuestros docentes.
Muy bien, pues entonces acceda a www.uprm.edu/DCEP, y si está interesado en lo que estamos hablando, certificación de educador virtual, pues allí se matricula. Gracias, muchas gracias, profesor. Y seguimos en contacto con todos los temas que sigan surgiendo.
Muchas gracias a ti por la invitación, Mariam.
Gracias a ustedes por estar con nosotros. Será hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.